Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y aprovechamos la ocasión para bendecir tu vida, tu casa, tu ministerio. Rogamos al Dios eterno, bueno, generoso y fiel, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que haga llover lluvia de gracia sobre tu vida y refrigerio de su presencia, que tus ojos se abran a las maravillas de su amor, a los secretos de su propósito. Venga el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu casa, es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús. Ahora ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, la lectura bíblica de hoy se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Isaías 42 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová salga como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, daré voces. Como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados y haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos, que por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Que Dios nos bendiga. Este mensaje de este día, de esta mañana, tiene la misma connotación profética que los mensajes de principio de este año, el mensaje profético de este año, y también los mensajes acerca de Zorobabel y el sello. Y eso es lo que Dios quiere hacer. A mí me llamó la atención los primeros versículos. Este capítulo, muy bien, ustedes saben, hermanos, voy a decir algo del contexto para que entendamos un poco. Isaías vivió aproximadamente unos 150 años antes de Cristo. Vamos a redondear el número, unos 700 años antes de Cristo. Pero él profetizó el cautiverio 150 años antes. Inclusive él menciona a Ciro por su nombre. Esto ha hecho que los críticos de las escrituras digan que hubo más de un Isaías, que hubo dos Isaías. Uno, el primero que escribió hasta el capítulo 39 y que desde el 40 hasta el 66 fue otro Isaías. ¿Por qué? Porque desde el 40 hasta el 66 habla de la restauración de los judíos en Babilonia, pero habla también, es un profeta mesiánico, habla, es el profeta que más habla de Jesús y de su ministerio, y habla también naturalmente del fin de los tiempos, y sus profecías son tan precisas que eso ha hecho que diga, no puede ser. Inclusive él, desde el capítulo 40 hasta el 66 él habla del cautiverio como si estuviera hablando después del cautiverio. ¿Cómo puede ser eso? Que escribe antes y está profetizando como si viviera después. Es como que él vivió, diríamos, por decir así, 200 años después de que los judíos regresaron de Babilonia, y él está hablando de ese acontecimiento del pasado. Eso es lo que es difícil a veces entender en la profecía. Por ejemplo, David en el Salmo 51, cuando se humilla delante de Dios, dice, él ora, haz benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén. Y él está profetizando, edifica los muros de Jerusalén, pero no estaban caídos. Él se está metiendo allá en el futuro. Y eso es incomprensible para el incrédulo, pero para nosotros es normal. Para Dios el futuro, el presente y el pasado es lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que es, el que era, el que es y el que siempre será. Denle un aplauso al Señor. Amén. Muy bien, entonces aquí el Señor usa la expresión mi siervo en Isaías varias veces. Lo usa para hablar de Ciro, que fue un instrumento de Dios para dar el decreto y que los judíos saliesen de la cautividad babilónica. Pero también se refiere a Israel como mi siervo. Más adelante van a ver, mi siervo es ciego, pero está hablando de Israel. Pero también se refiere a Jesús como el siervo de Dios. En el capítulo 52, al final, en el 53, habla del siervo sufriente. Y aquí, estos primeros versos, se refiere a Jesucristo. Dice aquí, versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Amén. Yo quiero que ustedes pongan el marcador a su Biblia aquí, porque vamos a regresar. Este es el pasaje que estamos estudiando. Pero quiero que ustedes vengan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo 12, 14 en adelante. Usa este pasaje para aplicarlo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 12, 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Gloria a Dios. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Escuchen, hasta que saque a victoria el juez. Diga conmigo: hasta que saque a victoria el juez. Y aquí en esta parte final, Mateo hace una paráfrasis y toma la parte del versículo que dice allá: por medio de la verdad traerá la justicia. Entonces él, parafraseando, dice: hasta que saque a victoria el juicio. Y graben eso ahí, porque tiene mucho que ver con el mensaje. Diga conmigo: hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, dice la palabra. Aquí dice que él no va a contender ni va a levantar su voz en la plaza. Y miren cómo lo aplica Mateo. Lo aplica cuando Jesús sanó a muchos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. No me descubran. Yo te sané, pero no se lo diga a nadie. Y quiero leer algunos versículos aquí mismo en Mateo, para que ustedes vean y podamos aplicar mejor esto. Miren ustedes, en el mismo libro de Mateo, podemos ver aquí, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, ahí cerquita, Mateo capítulo 8. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un poco extraño, ¿no? Hace un milagro tan poderoso como este. Y luego le pide al hombre que no se lo diga a nadie. Pero ve, da gloria a Dios. Ve al templo. Muéstrate al sacerdote para que él confirme que tú estás sanado. Como Dios dijo: vete al templo, vete a la casa de Dios, da gracias a Dios. Pero dice: no me descubras, no se lo diga a nadie. Y Jesús se lo pedía rigurosamente. ¿Qué hubiera hecho un evangelista hoy? Le dice a la gente: no se lo diga a nadie. Lo presenta en el internet, el hombre leproso y después sanado, para que se confirme el milagro, y todo el mundo admirando a ese hombre. ¡Wow! ¡Qué poder! Es el gran poder de Dios. ¡Qué evangelista! ¡Qué poder! Nunca hemos visto cosas como estas. Pero el que vino del cielo, el Todopoderoso, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Aprobado por Dios, hacía maravillas como nadie, porque Dios estaba con él. Decía, rigurosamente, no me descubran. Capítulo 9, los versículos 27 hasta el 31. ¿Lo tienen? Dice aquí: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ciegos, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó otra vez, rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Santo Dios. ¿Qué cosa? Mirad que nadie lo sepa. Rigurosamente. No me descubran, que nadie lo sepa. Pero mire lo que dice 31. Pero salidos ellos, divulgaban la fama de él por toda aquella tierra. Él mandaba callar y la gente no podía obedecer. Porque cuando Dios llega a tu vida, cuando el Señor te favorece con un milagro en tu vida, es muy difícil obedecer y callar. Muy difícil. Amén. Fíjense cómo se propaga la fama del Señor. No somos los predicadores los que proclamamos los hechos de Dios, sino aquellos que reciben la bendición. Pero en el caso de Jesús, a ellos les pedía rigurosamente que callasen. No me descubran, que nadie lo sepa. Capítulo 17 de Mateo. Leamos desde el 1 hasta el 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Wow. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros, bueno para ustedes, que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ahí viene otra pregunta, no se lo digan a nadie. Esto es más que resucitar un muerto. Porque aquí vieron a Jesús glorificado. Él dijo: muchos de ustedes no van a morir hasta que vean en sus días la gloria del Hijo de Dios. Y 6 días después que Jesús lo anunció, estos 3 vieron a Jesús glorificado. Y lo vieron con los 2 representantes del Antiguo Testamento: Moisés representando la ley, Elías a los profetas. Luego desaparecen y queda Jesús solo, como diciendo: como diciendo, ellos se echan a un lado, ellos fueron cumplidos, la ley y los profetas hasta Juan. Desde ahora se anuncia el reino de Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora yo quiero que ustedes vean algo acá. Aquí dice que el siervo de Dios manso no anda buscando fama ni renombre. No deja oír su voz. No habla de sí mismo. No enfatiza y destaca lo que él hace. Su predicación es: yo fui enviado por el Padre. Mis palabras no son mías, mis palabras pertenecen al Padre. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Y él vino a hablar, a dar testimonio del Padre, a revelar al Padre. Pero aquí hay un aspecto muy importante. Jesús, dando muestra de su humildad, de su mansedumbre, de la naturaleza de su ministerio y del propósito de su ministerio, dice la palabra que Jesús, ahí dice, mi siervo no va a levantar su voz. No va a levantar su voz. Y Jesús vivió de esa manera. Los hermanos le decían: si tú eres lo que tú dices que eres, manifiéstate al mundo. Porque nadie que dice ser lo que tú dices que es, se esconde. Cuando lo querían proclamar rey, Jesús despidió a los agitadores, que eran los doce, que cuando el pueblo lo quería declarar rey, dijeron: este es el momento. El pueblo lo está aclamando y reclamando como rey. Jesús dice, habló con autoridad: váyanse a la barca. Y despidió a la gente. ¿Qué propósito tenía Dios? Callar. En este caso dice, cállenlo hasta después de la resurrección. Hay un momento para hablar. Hay un momento para proclamar. Hay un momento que todos deben saber. Y es después de la gloria. El último versículo que leímos del capítulo 12 dice: hasta que llegue la victoria de la justicia. Hasta que llegue la victoria. Hasta que la verdad se levante de la tierra. Hasta que la verdad pueda testificar de la justicia y se alcance la justicia por medio de la verdad. Mientras tanto, él no va a buscar renombre ni fama. Él no va a levantar su voz. Mire lo que dice Isaías: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Vengo otra vez a Isaías. Isaías 42, otra vez. Dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No va a altercar, ni va a levantar su voz. No va a imponer a nadie. Miren la naturaleza de su ministerio: hacer una gran obra, pero callado. Manifestar un poder que nadie había manifestado antes, pero en voz baja. Esto es contrario a la naturaleza de los hombres. Los hombres somos exhibicionistas. Nos gusta que todos sepan. Y Jesús era presionado por todos para que él actuase de esa manera. Pero aquí hay dos aspectos muy importantes del ministerio de Cristo. Uno, que él, como dice ahí, no va a gritar, ni va a alzar su voz, ni la hará oír por las calles. Te decía, pero si fue enviado a predicar, claro. La voz de la predicación se oía. Lo que no se oía era la voz anunciando lo que él hacía. Porque había un propósito. No hacía alarde. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humease. Por medio de la verdad traerá la justicia. Hasta que la justicia logre el propósito. Y no va a ser alarde. No hacía notorio sus milagros. Manifestaba misericordia hacia la caña cascada. Trataba de que no se apagase el pábilo que humease. Él vino a manifestar amor, no a publicar. Él nos enseñó a nosotros y nos dijo: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Y ahora yo quiero que comparemos el Espíritu de Cristo con el Espíritu humano. Volvamos otra vez a los evangelios y sigamos estudiando. Mateo capítulo 6. Volvemos a Mateo. Ya les dije que un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que podamos sustraigamos lo que Dios nos quiere enseñar. Mateo capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué cosa? Guardaos de hacer vuestra justicia. El concepto justicia en el Nuevo Testamento tiene una connotación mayor que en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento justicia es simplemente obediencia a la ley de Dios. Pero en el Nuevo Testamento justicia es todo lo que es pensamiento de Dios, obra de Dios y propósito de Dios. Es justicia. Por eso dice que la justicia es el cetro que está en su mano. Es donde Dios ejecuta su voluntad, mis hermanos. Así que la justicia representa todo lo que es el reino de Dios. Todo, absolutamente todo. Por eso es que la verdad es la que da a conocer la justicia. Jesús era la verdad y murió por la verdad. Y para que la verdad, como dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado, Él vino y vivió 33 años de verdad, para luego, con la verdad cumplida y la justicia satisfecha, Dios pudiera perdonarnos y expiar nuestros pecados. Él vivió 33 años en verdad. Y su vida y su ministerio hicieron que se cumpliera toda justicia, porque llegó a ser Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia. Entonces, miren la enseñanza. Si Jesús vivió así y enseñó a sus seguidores así, entonces es el espíritu del reino. Pero andamos buscando notoriedad, fama y reconocimiento. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios no recompensa el exhibicionismo. No es el espíritu del cielo manifestar misericordia y luego publicarla. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. ¿Cómo les llama Dios? Y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Lo que ellos quieren manifestar y que los hombres piensen de ellos. Esa es su recompensa. Los aplausos de los hombres. Los halagos de los hombres. El reconocimiento de los hombres. Pero los que tienen el Espíritu de Cristo no alzan su voz ni tocan trompeta cuando hacen el bien a alguien. Más cuando tú ves limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. En público. Muy bien, seguimos. ¿Para dónde va Dios? Esperen un momentito. Capítulo 23. Para que entendamos, leamos el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen apóstoles, profetas. Lo estoy aplicando al tiempo de hoy. Rabí, rabí. Bueno, esto es casi conejo en inglés, ¿no? Amén. Rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Ay, cuánto, que yo soy tu padre, que yo soy tu padre, que yo soy tu padre. Y tiran manto, yo soy tu padre, y yo soy tu padre. ¿Saben lo que yo aprendo? Que la gente que es verdadero padre no está tirando manto. Pero los que quieren enseñorearse de ti y apoderarse de tu conciencia, para que tú no sigas a nadie, tú no le pidas consejo a nadie, sino a ellos. Porque si quieren apropiar de tu persona, tienen ese espíritu. Y eso abunda mucho en el cristianismo. Mucho. Y se entristecen. No, tú perteneces a mi turno de intercesión. No vayas donde nadie, tú eres de aquí. Ese espíritu. Enseñoreándose de la grey del Señor. Cuando usted va donde un médico generalista y usted tiene un problema del corazón, él te refiere a un cardiólogo sin orgullo. Y usted, ¿por qué no quiere referir a las ovejas de Dios, a aquellos que tienen esos dones, que pueden ministrarles y ayudarles? Porque usted se cree dueño de las personas. Un espíritu terrible que no es el de Cristo. Que Dios nos libre de ese espíritu. El 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. El que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Los fariseos tocaban trompeta cuando hacían algo. Cuando van a la ofrenda. Porque está cantando para que sepan que va a echar la ofrenda. No hay que seguir leyendo. Ya ustedes ven que en el cielo, el principio de una obra de Dios es guardar silencio. Cuando Dios quiere publicar su gloria, no necesita a nadie. No daré mi gloria a nadie más. Él la publica. Ahora, para que entendamos a dónde nos quiere llevar el Señor, regresemos a Isaías. Capítulo 42. Dios anuncia una obra que va a hacer. El capítulo comienza diciendo que el siervo de él, el instrumento que él va a usar para sacar a su pueblo de la cárcel, ya no solamente de la cautividad babilónica, sino aplicando más allá, porque este siervo es Cristo y no está hablando de sacar a su pueblo de la cautividad babilónica, aunque se puede aplicar al principio, sino mirando hacia allá, más allá, hablando de una liberación espiritual, de alguien que iba a venir de parte de Dios, el siervo de Dios, donde dice el versículo, termina diciendo el 3, que él va a, por medio de la verdad a traer la justicia, y dice el 4 que no se cansará ni va a desmayar hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperarán su ley. Noten ustedes hasta, esto es lo que hace Mateo cuando está parafraseando, cuando dice hasta que brote y surja la victoria del juicio de Dios, la victoria de la justicia de Dios. Y él dice que él va a estar haciendo la obra en silencio, insistentemente, va a estar callado, va a estar pidiendo rigurosamente que nadie lo sepa, y va a estar ministrando ahí a los que están débiles, tratando de que no se apague el que se está apagando, ni se quiebre, que se está quebrando. Y dice que él no se cansará, no va a desmayar hasta que establezca. Amén. En otras palabras, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para proclamar lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. Yo veo aquí una sabiduría de Dios. Y ahora confirmo algo que Dios me ha enseñado como administrador por muchos años. Y no publicar las cosas hasta que no se realizan. Mis hermanos, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él puede anunciar las cosas. Y de hecho ahí dice que Dios anuncia las cosas antes de que acontezcan. Pero Él no celebra hasta que no se realizan las cosas. Y Dios me ha enseñado, no publique las cosas hasta que no se logren. Eso no significa que no lo creemos. Eso significa sabiduría de Dios. Porque hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, dice Eclesiastés. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Y aquí hay un hasta. Subrayen el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, le dice a su siervo, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo y luz de las naciones. Esto dice Lucas, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, cuando anunció, y María anunciaron. No, el viejito Simeón dijo, él va a ser luz para las naciones y gloria para la nación de Israel, cumpliendo esta palabra. Versículo 7. Para que abra los ojos, para que abras los ojos de los ciegos. Yo estoy en esa lista. Él me abrió los ojos. Y a ti también. Para que dejáramos de ver nuestras tinieblas. Porque un ciego lo que ve es tinieblas. Y para que viéramos la luz del rostro del Padre. Dale un aplauso, Señor. Amén. Miren todo lo que hace. Para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mis hermanos, nosotros éramos ciegos, ahora vemos. Estamos en la cárcel, pero él entró a la casa del valiente, ató a Satanás, le quitó sus armas y nos rescató a nosotros. Somos libres porque él nos hizo libres. Amén. Amén. Y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tú y yo moramos en tinieblas. Ahora luz nos ha resplandecido. Y aquel que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, ese que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí está anunciando la obra del Mesías. Abrir los ojos a los ciegos. Sacar de las prisiones a los presos. Llevar luz a los que están en tinieblas. Predicar el año agradable del Señor. Llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren en el mar. Él comenzó como con una luz tenue en su ministerio, haciendo milagros extraordinarios, pero callando. Callando. No quería hablar hasta. No le digan a nadie esto hasta que yo resucite. Tiene que haber un tiempo para callar y otro para hablar. Cuando yo haya logrado toda mi obra y haya cumplido mi propósito y yo tenga la cosecha de esa semilla gloriosa evangélica, entonces los pueblos sabrán que yo soy Dios. Amén. Amén. Y miren aquí lo que sigue diciendo el 8. Yo también, dice yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Si dice a otro no le daré mi gloria, porque se la va a dar al siervo suyo. Ni mi alabanza a esculturas. He aquí, escuchen, he aquí, se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Él anuncia las cosas. Y cuando comienzan a cumplirse, se calla. Pero cuando se terminan de cumplir, van a ver lo que pasa cuando se terminan de cumplir. Y dice, versículo 10, ahora que yo logro, dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuanto, dice, cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella, alcen la voz el desierto y sus ciudades. Ahora hay que levantar la voz. Ahora hay que levantar la voz. Cuando el Señor estaba por conquistar a Jericó por 6 días, dieron vueltas. Dice Dios, no hable ni una sola palabra. El poder del silencio. Ahí. ¿Sabe el poder que hay en el silencio? Miren, escuchen. Dice aquí, alcen la voz el desierto y sus ciudades y las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes. Den voces de júbilo. Ahora manda al desierto que dé voces de júbilo. Y dice, escuchen, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Ahora miren por qué. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, pero ahora no hay quien me calle. Lucha. Amén. Escucha esto, mis hermanos. Cuando hay sabiduría, se sabe hablar y se sabe callar. Cuando hay sabiduría, se sabe cuándo callar y cuándo hablar. Ojalá que Dios nos enseñe el poder del silencio. Pero apenas nosotros comenzamos a hacer algo, ya queremos que todos lo sepan, porque andan buscando nuestra propia gloria. Pero el que busca el beneficio de los pábilos que se están apagando y de las cañas que se están quebrando, los que andan buscando el beneficio de la gente y no su gloria, no están publicando lo que hacen hasta que Dios no logra el propósito de su justicia. Entonces todos van a escuchar la voz de Dios. Dice, por largo tiempo he callado, dice Dios. El poder del silencio. Dios sabe que hay que guardar silencio. Ojalá que aprendamos a guardar silencio. ¿Cuántos problemas se pueden evitar en la relación matrimonial si supiéramos callar? Pero no sabemos callar. Tenemos una respuesta a flor de labios. Pero cuando una persona está irada, molesta, déjela que hable, que se desahogue. Y usted calla. El que sabe callar turba a las otras personas. Especialmente si está siendo provocado. Que se calla. Se ve que usted tiene control de la situación. Casi los pleitos de las rencillas vienen porque no sabemos callar. Porque nos dejamos herir y vencer por las palabras y por las circunstancias. Pero el que tiene el control de las cosas no celebra antes de la victoria. No cosecha hasta que el fruto está maduro. Aprendamos de nuestro Dios. Cuando uno de los dos en la casa esté enojado, hablando, calla. Y verá que la otra persona se baja, se tranquiliza, se calma. Y se le va lo que se le va: la ira, el enojo, lo que tenga. Y el que no habla, por lo menos no manifiesto su pecado, aunque por dentro está que cruje, y Dios sabe. Sí, pero por lo menos el que está al frente a usted no recibe el efecto de sus palabras. ¿Cuántos problemas se pueden evitar si supiéramos callar? Hay quienes publican los secretos y no se le puede decir nada. Cuando se le dice algo, dice, solamente lo sabremos dos, el pueblo y yo. Los secretos son de las personas que te lo está contando. El corazón pertenece solo a Dios. Jesús dijo rigurosamente: ¿se puede callar una buena noticia? No es fácil callar una buena noticia. No es fácil. Pero no es sabio, según Dios, alzar la voz y tocar trompeta cuando una obra todavía no está terminada. La primera ciudad de Canaán nos revela mucho. Jericó estaba cerrada, pero bien cerrada. Así dice la Biblia. Y Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Y Dios, la estrategia fue 6 días de silencio y un solo grito de todo un pueblo gritando. ¿Sabe la desesperación y la angustia que tenían los habitantes de Jericó al ver un pueblo entero? Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Eso asusta a cualquiera. Cuando una persona calla, usted se desespera. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no habla? Se ponen las esposas cuando el esposo calla. Pero viceversa, ¿cómo se ponen los esposos cuando la esposa calla? Qué difícil que calle. La Biblia dice que en Apocalipsis dice, y hubo un silencio como por media hora. Parece que no había ninguna mujer allí, dicen algunos. Ni ningunos hombres tampoco, porque hay hombres que hablan tanto como las mujeres. Pero el silencio es desesperante para el que no sabe callar. Dios comenzó, la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. 6 días de silencio. Eso significa que uno calla más que lo que uno habla. 6 días. Y el séptimo día, también, 6 vueltas, silencio. Y en la última, dice Dios, ahora levanten la voz y griten. Y cuando gritaron, los muros se cayeron. Y la puerta que estaba bien cerrada, no solamente la puerta, sino todos los muros que eran la extensión de las puertas cayeron. Dios supo cuándo gritar. Y Dios supo cuándo callar. Amén. Entonces, ¿saben lo que yo aprendo aquí, mis hermanos? Miren ustedes lo que dice aquí. ¿Vieron todo lo que Dios anuncia acerca de su siervo ahí? Que abre los ojos a los ciegos, saca de la cárcel a los oprimidos, lleva luz a los que están en tinieblas, hace que el conocimiento de Dios llegue a todos los pueblos. Y entonces dice Dios, dice el versículo 3, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará y voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y dice, desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he detenido. Dice, ahora daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Dice que saldrá. Cuando llegue el momento de vocear, va a vocear como Tarzán. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ustedes se ríen? Así gritaban los guerreros. Dice que como hombre de guerra. ¿Ustedes saben lo que era un grito de guerra? Era un grito para intimidar. Era un grito anunciando, aquí estoy como gigante. ¿Recuerdan ustedes Goliat? Que por 40 días salía, ¡ah, que salga!
solo que salga desafiando.
Y nadie salía. Gallinas, salgan. Solo sirven para poner huevos. Salgan. Está usando la figura de un guerrero. Solamente los caballos entrenados soportan el grito de una guerra, hermanos. Cuando suenan esas trompetas y llegó la orden de atacar, es un grito de guerra. Y dice Dios: yo he guardado silencio mientras sembraba, pero llegó la hora de la cosecha. Levanta tu voz y adhesión y proclama que la hora de mi juicio ha llegado. Levántate, este es el momento de gritar por las naciones que llegó el día de Jehová, ardiente como un horno. Este es el día de decirlo. Amén. Amén. Y Jehová se levantará como varón de guerra y dará un grito de guerra. Primero, ¿usted ha visto cuando alguien guarda silencio por mucho tiempo cómo habla? Si no, preguntan a esos esposos que no lo dejan hablar. O a esas esposas que no lo dejan hablar. Y cuando ¿qué te pasa, mi amor? ¡Ay! ¡Oh! ¡No puedo más ya! ¡Cállate! El problema del que habla mucho, que no deja hablar al otro. Y el que no se comunica guarda las palabras y las rabias. Y cuando llega el momento de vomitar, se levanta como un guerrero en alta batalla. ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Ya! ¡Me tiene cansado! ¡Ya ve! Bueno, se lo estoy dramatizando para, dice, por siglos he guardado silencio, dice Dios. Ahora me voy a levantar como un guerrero a desafiar. Llegó el tiempo de la guerra. Toco trompeta. ¡Ataco!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.